vamos a comenzar a hablar de las reuniones de la iglesia local. Hemos hablado varias cosas, nunca hemos compartido algo así como tal, pero sí va a complementar muchas de las cosas que vimos cuando estudiamos el tabernáculo de Moisés y bueno, de las series que hemos hablado de la iglesia. Entonces, no vamos a hablar como cierto tipo de reuniones en la iglesia, que hay hermanos que han compartido este tema de esa manera, sino vamos a hablar de ciertos asuntos que hay en la reunión de la iglesia. No vamos a hablar de una reunión como tal, una reunión de oración, una reunión de palabra, una reunión de esto, sino vamos a hablar de ciertas cosas que tú ves en el Nuevo Testamento que hacían las iglesias cuando se reunían. Cada iglesia local creemos que tiene toda la libertad para decidir cómo deben funcionar sus reuniones. Solo que vamos a ver en esas reuniones qué cosas deben haber, en qué cosas se debe abundar y perseverar. Entonces vamos a leer el pasaje de Hechos 2:42, donde se nos muestra en qué comenzó a perseverar la iglesia en Jerusalén después de la resurrección y de Pentecostés. Y dice: y perseveraban, o sea, los que se habían convertido según la predicación de Pedro ahí en Pentecostés y los que ya se reunían juntos, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y ahí en el Hechos 5:42 dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Entonces, cuando tú miras la iglesia en Jerusalén, uno de los ingredientes que siempre acompañó y de los primeros y tal vez más importantes ingredientes que acompañó la reunión de los santos en Jerusalén era la enseñanza de las Escrituras, la enseñanza de Cristo, de la doctrina de los apóstoles. Entonces, el primer asunto que vamos a ver que debe haber en una iglesia normal, en una iglesia que se reúna en torno a Cristo, es que esa iglesia debe tener tiempos de enseñanza. Eso lo hemos dicho muchas veces. Vamos a profundizar un poco. ¿Para qué la enseñanza? ¿Por qué en medio de la iglesia, en las reuniones de la iglesia debe haber ministración de la palabra? Pedro, que practicó eso, que vivió eso en la iglesia de Jerusalén, más adelante en su primera epístola nos dice por qué es tan importante la palabra. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1. Hoy vamos a leer bastantes pasajes. Vamos a tratar de estar caminando todo sobre la escritura. Primera de Pedro 2, verso 1. Pedro nos dice que la palabra es importante porque es la manera como el Señor alimenta la vida espiritual de los creyentes. La iglesia, cuando se reúne, cuando está junta delante de Cristo, bajo la autoridad y el gobierno de Cristo, en un lugar, la iglesia debe precisar que Cristo levante y dé un ministerio de la palabra constante a través de las reuniones para que los miembros de la iglesia en ese lugar puedan ser alimentados y por medio de ese alimento crecer y madurar. Mira cómo dice Pedro en el capítulo 2, verso 1, dice: desechando pues, hay cosas que nosotros debemos perseverar, pero hay cosas que debemos hacer a un lado. Hay cosas que deben existir en la reunión de la comunión de los santos, pero hay cosas a las que debemos echar afuera, cosas que no deben entrar a la casa de Dios cuando estamos juntos en torno al Señor. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. En vez de traer eso, sino hacerlo afuera, hay algo que los creyentes deben desear. Dice: desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. O sea, Pedro nos dice: hermanos, deseen el alimento, deseen la palabra. Como cuando tú miras un bebé, el bebé busca a su mamá y busca a su mamá. ¿Qué? ¿Por qué? Porque tiene hambre, porque tiene una necesidad. Mira lo curioso, un bebé tú le puedes hablar y no va a entender. Tú puedes hacer muchas cosas y no, él no, porque está bebé, él todavía está en una etapa que no se ha desarrollado sus sentidos, su mente, su capacidad para hablar, para caminar, para muchas cosas. Pero un bebé sí, algo que trae con su naturaleza recién nacido es la necesidad de alimentarse. ¿Qué tiene como necesidad un creyente nuevo? ¿Qué tiene como necesidad un creyente que quiere caminar, que quiere crecer, que quiere conocer al Señor? Tiene una necesidad principal: alimentarse. La relación entre la mamá y el bebé está directamente relacionada con el alimento que ella le proporciona a su hijo. Así la vida espiritual, es importante la palabra para que en nosotros haya madurez, haya crecimiento y haya un expresar de la vida de Cristo en medio de nosotros. Y dice, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. O sea, Pedro dice, mira, si tú has conocido al Señor, si tú amas al Señor, vas a desear esa palabra. No es común, no es normal, no es bíblico que un creyente diga, yo amo al Señor, yo quiero conocer al Señor, y no esté dispuesto a pasar tiempos a los pies del Señor y escuchar la palabra. ¿Sí? Si habemos gustado la benignidad del Señor, es normal que sintamos el deseo de escuchar la palabra del Señor. ¿Sí? La palabra del Señor en medio de la iglesia como un medio para alimentarnos y crecer. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 13. ¿Por qué es importante que la palabra se enseñe constantemente en la iglesia? ¿Por qué es importante que en la iglesia haya tiempos donde la palabra sea predicada? Porque la iglesia necesita conservar la fe. La iglesia necesita conservar la verdad. La iglesia puede que haya tenido un encuentro con Cristo, los hermanos, pero esos hermanos que han tenido un encuentro con Cristo deben conocer la verdad, ser fieles a esa verdad, guardar la verdad y darla a las siguientes generaciones. La predicación de la palabra en medio de las reuniones de la iglesia hace que el testimonio de Cristo no se pierda, sino que sea entregado a las siguientes generaciones. Mira lo que dice Pablo ahí en 2 Timoteo capítulo 1 verso 13. Dice Pablo hablándole a Timoteo: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo de alguna manera está diciendo: yo recibí el testimonio, ahora yo lo pongo sobre ti, Timoteo. Pero tienes que retenerlo, tienes que guardarlo, tienes que ser fiel al testimonio que de mí oíste, dice, en la fe, porque ciertamente eso nos lleva a procurar confiar en Cristo, en la capacidad de Cristo, en la obra del Espíritu Santo para llevar a cabo esto. Muchas cosas oyeron los discípulos, pero el Señor les dijo, miren, yo voy a enviarles otro, el Consolador, el Espíritu Santo, y Él los va a guiar, y Él les recordará todas las cosas. O sea, sí es la responsabilidad de la iglesia que haya una administración de la palabra, pero creemos que esa administración de la palabra va acompañada con una operación del Espíritu Santo, recordándonos, trayéndonos a la memoria. Y dice, y todo esto no es una obligación, sino como dice Pablo, si es que hemos recibido, Pedro, si hemos recibido la benignidad del Señor. Y amor que es en Cristo Jesús. El que ama a Cristo, ama la palabra de Cristo. Persevera en la palabra de Cristo. El Señor dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo vendré a vosotros y haré una morada con vosotros. El que me ama, mi palabra guardará. Dice el siguiente versículo, guarda el buen depósito. Hay algo que es bueno, es algo que es útil. Hay algo que hace que la iglesia pueda expresar la luz de Cristo. Cuando en Zacarías él ve el candelero, que nos habla de una iglesia local como tal, él ve el candelero y no muestra los detalles que ya el Señor había mostrado en Éxodo o los que ve Juan en Apocalipsis, pero cuando él lo ve encima del candelero un depósito y unos tubos que llevan el aceite al candelero, porque ¿cómo la iglesia va a alumbrar con la luz de Cristo si no hay depósito? El depósito nos habla de la suministración del Espíritu a la iglesia a través de la predicación de la palabra por medio de sus ungidos. Para que la iglesia alumbre debe haber un depósito. El depósito no solo debe ser guardado, enseñado, sino entregado a los siguientes hermanos. Nosotros debemos tener un vivo deseo para que la verdad no quede en nosotros, sino que podamos enseñársela a los más jóvenes, a los que han de predicar después, a los que han de llevar la carga después. ¿Sí? Mira, más adelante Pablo vuelve a hablar otra cosa. En el capítulo 2. La palabra hace que la iglesia sea firmada a la verdad, que la iglesia sea sólida en la verdad, pero que la iglesia también avance, que crezca, que el testimonio del Señor prospere en un lugar. Mira cómo lo dice Timoteo 2:1, dice: tú pues, hijo mío, hijos en la fe, hijos adoctrinados en la fe, hijos enseñados en la fe, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. O sea, el creyente debe esforzarse en lo que Cristo puede producir en él por medio de la gracia. Y mira cómo lo relaciono con el testimonio y con la enseñanza que Pablo había dado. Lo que has oído de mí. O sea, Pablo pasó tiempo enseñando la palabra en muchas iglesias, y gracias a eso el Señor puso un compañero en Pablo, un compañero que era joven, que tuvo la oportunidad de escuchar a Pablo como una manera para conservar el testimonio para la siguiente generación. Y dice, ante muchos testigos, esto que tú oíste, que guardaste, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, el testimonio no solo debe ser enseñado, sino que los que lo reciben debe llegar el momento que lo enseñen también, para que asimismo la iglesia y la obra de Dios prospere. Esa fue la manera que Dios quiso que su reino avanzara en medio de su pueblo. Inmediatamente se nos muestra otro asunto. En medio de esas palabras que Pablo está diciendo, ahora nos va a mostrar un asunto, que es la guerra. Porque ciertamente Satanás es nuestro enemigo, y él va a venir con vientos, con muchas cosas, a destruir la casa. Pero lo único que puede hacer que la casa esté sólida y firme contra los ataques del maligno es la verdad. Satanás muchas veces se nos presenta con espíritus de doctrinas, con falsas enseñanzas, y los cristianos creyentes en un lugar deben vigilar para que la iglesia sea guardada de toda obra de Satanás. Los cristianos son formados, preparados y fundamentados para la guerra en medio de la ministración de la palabra. Eso hoy en día de guerra espiritual, donde tú sales y das 30 vueltas como Jericó, no es bíblico. En el Nuevo Testamento los cristianos se preparan para la guerra en medio de la enseñanza y el vivir de la iglesia normalmente. Allí Dios te va a llenar de armas, te va a llenar de argumentos, te va a llenar de sabiduría, de revelación, para que tú salgas y puedas estar en tu trabajo y defender tu fe, para que tú estés en tu familia y puedas dar un testimonio claro de Cristo, para que donde tú estés puedas ser un buen soldado de Jesucristo. Pero ¿cómo un soldado antiguamente iba a ir a la guerra sin una espada? ¿Dónde recibía la comisión? ¿Dónde recibía las armas con las cuales él iba a enfrentar el engaño, el error, la tentación, los problemas? En la iglesia, por medio de la administración, de la enseñanza. Hay cristianos que tú ves golpeados, débiles, desanimados, de todo. ¿Por qué? Por la falta de reunirse, y muchas veces por la falta de que en las mismas reuniones haya una enseñanza clara, bíblica, que forme el carácter y prepare a los hombres y a las mujeres para afuera, donde es el conflicto, dar un testimonio verdadero de Cristo. Alimentación, ¿sí? Como decíamos, formación, preparación, fidelidad al testimonio, todo eso lo producen las reuniones donde hay enseñanza de la palabra. Mire cómo le dice Pablo a Timoteo: tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. En definitiva, la administración de la palabra es la manera como Dios mantiene una relación fresca y viva con su pueblo. Dice Hebreos capítulo 1. Todos conocemos este pasaje, estos pasajes preciosísimo. Dios siempre ha trabajado con el hombre a través de su palabra. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios no se ha callado. Dios siempre habló, habló a través de todo el Antiguo Testamento, habló por el Hijo, habló por los apóstoles del Hijo, y ahora nosotros debemos perseverar en esa palabra para tener una relación fresca con el Dios que ha hablado y se ha revelado. Por eso es tan importante que en las reuniones haya enseñanza de la palabra. Vamos a ver en las Escrituras qué ambiente debe predominar cuando se enseña las escrituras en una reunión del cuerpo de Cristo. Vamos a ver primero Eclesiastés capítulo 5, verso 1. Ahí Salomón nos va a mostrar un poco cómo debe ser el ambiente, cómo debe ser la actitud de los creyentes cuando se acercan a la casa de Dios. Y esto nos va a comenzar a mostrar un poco la solemnidad de este asunto, el valor de este asunto, la importancia de este asunto, la reverencia ante Dios en este asunto. Dice Eclesiastés 5, verso 1. Cuando fueres a la casa de Dios. En los tiempos de Salomón la casa de Dios era el templo. Pero sabemos por el testimonio de las escrituras que ahora el templo son los santos. Un templo espiritual con piedras vivas. Pero aquí claramente está viendo cuando nos reunimos, cuando se reúne la casa de Dios, la iglesia. No es que nosotros vamos a la iglesia, nosotros somos la iglesia. Pero cuando nos reunimos como iglesia, ¿qué pasa? ¿Cuál debe ser la actitud de cada uno de los creyentes? Dice, guarda tu pie. Eso es lo que le dijo el Señor a Moisés cuando Moisés se acercó a él. Moisés vio una zarza ardiendo, tuvo curiosidad, se acercó y lo primero que le dijo el Señor a Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar que estás pisando es tierra santa. Las reuniones de la iglesia son un momento santo, son un momento solemne, son un momento donde debe haber reverencia. ¿Sí? Y acércate, o sea, eso no te debe apartar, eso te debe acercar, solo que debe acercarte con cierta actitud, porque claramente es verdad que muchos han muerto acercándose a la casa de Dios de una manera irrespetuosa. Tenemos el caso de los hijos de Aarón. Dos hijos que entraron y ofrecieron fuego extraño, cayó fuego del cielo y los consumió, ¿sí? Eso nos muestra la reverencia. Y dice Moisés, ahorita lo vamos a leer, si el ministerio de muerte fue glorioso, ¿cuánto más será el ministerio del Espíritu? O sea, si había reverencia en esa época para aquellos que se acercaban a la casa de Dios, ¿cuánto más en nuestros tiempos? Y acércate más para oír. Mira lo primero que siempre se habla en cuanto a la reunión de la casa de Dios. La enseñanza. O sea, acércate más para escuchar que para ofrecer el sacrificio de los necios porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca. O sea, no seas afanado con tu boca, con tus palabras. Ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean tus palabras. Mira la solemnidad del asunto. Y la iglesia es casa de Dios y puerta del cielo. Y cuando tú te acercas debes ser reverente. Señor, yo me quito mi calzado y ahora comienzo a caminar y vengo con un deseo profundo de que tú me hables, Señor. A eso vengo a reunirme. Necesito escuchar tu palabra. Necesito que tú me alimentes. Necesito que tú me llenes. Necesito conocer la verdad. Necesito que me prepares para que cuando yo salga, pueda salir con mi boca, con mi corazón, saciado, satisfecho, y poder enfrentarme a todo lo que me voy a enfrentar esta semana, mañana, pasado mañana, Señor. Prepárame. No dejes que lo que yo oí lo pierda, sino que yo pueda meditar, Señor. Meditar constantemente en lo que tú has dicho. Esa es la actitud que le dice Salomón a los que se acercan a la congregación. Hay unos pasajes donde vamos a ver cómo debe ser una reunión de enseñanza. Aún desde el Antiguo Testamento nos lo mostraba. Vamos a ver el ejemplo de la congregación de Israel en los tiempos de Esdras y Nehemías. Vamos a ir a Nehemías capítulo 8. Mira lo curioso. Si tú miras, cuando tú estudias la historia de la Biblia, bibliología, y tú miras cómo fue recolectado los escritos del Antiguo Testamento, cómo se escogieron los escritos del Antiguo Testamento, cuáles pasaron por el juicio de los judíos para hacer aquellos escritos que habían sido inspirados por Dios en el Antiguo Testamento principalmente, aparece siempre un nombre, Esdras. Esdras no solo el testimonio que tú encuentras de la Biblia importantísimo en la vida, en el desarrollo del plan de Dios en los tiempos, sino que cuando tú miras la historia de la Biblia, Esdras fue tal vez el personaje que recogió todos los escritos antiguos, los coleccionó y dio al pueblo de Dios la primera versión, si lo podemos decir, de lo que fue el Antiguo Testamento. Este hombre es importantísimo en la historia de la Biblia. Y vamos a leer un pasaje donde él se reúne a enseñar la palabra delante del pueblo de Israel. Pero antes de eso, tengan ahí en Nehemías, leamos dos pasajes ahí en Esdras, donde ahí se nos muestra un poco lo que la actitud de Esdras y cómo el Señor bendijo a este levita, un sacerdote. Esdras capítulo 7, verso 10. Dios hizo una obra tremenda de restauración. Ellos estaban cautivos en Babilonia y un remanente salió. Pero cuando ese remanente salió, Dios vio que este remanente precisaba que se le volviera su corazón a las Escrituras. Ellos volvieron a restaurar Jerusalén, volvieron a restaurar el templo, pero ¿cómo lo iban a hacer fuera de las Escrituras? Y en medio de ese contexto, Dios había preparado un hombre, Esdras, que era diligente en las Escrituras. Mira cómo lo dice Esdras 7:10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Y es bastante importante eso, hermanos. Por eso Salomón decía, miren, cuando se acerquen a la casa de Dios, es más o menos lo que está diciendo acá, preparen su corazón para escuchar la palabra. Tome una decisión. Señor, yo me voy a callar porque quiero que tú me hables, Señor. Háblame. Y comienzas a orar por la reunión, por las personas que ministran la palabra, por los temas que están compartiendo en la reunión, cosa que el Señor pueda fluir libremente por su espíritu. Esdras, cuando él comenzó a tener contacto con la ley, se preparó en su corazón, dices que para inquirir la ley de Jehová, y no solo para inquirir, no solo curiosidad, él tenía el deseo de obedecerla y para cumplirla, pero la cosa no queda ahí, sino y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Yo me acuerdo que hace años, recién convertido, tuve un encuentro con un testigo de Jehová. Y el testigo de Jehová me pegó unos bombardazos con la Biblia, hermano, que yo ese día no pude ni orar, ni al otro día me sentía mal, porque me dijo algo que negaba totalmente lo que yo creía. Él negaba la divinidad de Cristo y la obra de Cristo. Eso me confundió tanto que al otro día fui ante un hermano y comencé a preguntarle. El hermano con la Biblia me comenzó a explicar lo que no entendía y eso me trajo mucha paz porque yo dije, ¿será que yo estoy siguiendo a un falso Cristo, a un falso Jesús? ¿Será que lo que me dicen acá es verdad? Entonces cuando el hermano me respondió con la Biblia me trajo paz, pero ahí no quedó. Me propuse estudiar todo lo que decía la Biblia desde el Antiguo Testamento acerca de Cristo. La divinidad de Cristo, la humanidad de Cristo, la obra de Cristo, si Cristo por qué tenía que morir, quién era el Mesías, bueno, todos los asuntos de Cristo. De ahí en adelante ya yo veía los testigos de Jehová y me les iba a buscarle conversación para mostrarles por las Escrituras. Me leí libros, me escuché prédicas de hermanos así. Me escuché una vez una serie de un hermano que dio de la Trinidad como de 13 prédicas de hora y 42 horas de tiempo. Y dije, ya en ese tema quedé, pero así entendido, hermanos. Pasaron los años y comenzamos a orar por la reunión de los jueves, que era los miércoles. Cuando le dije al Señor, Señor, ¿y qué quieres que comencemos a estudiar? Y el Señor me dice, quiero que comiences a enseñar de la divinidad y la Trinidad. Y yo dije, pero ¿por qué ese tema? Esos son temas densos para enseñar, Señor. Y el Señor me acordó que todo ese tiempo y toda la situación con el testigo Jehová, ¿qué había hecho? Me había preparado no solo para yo guardar, sino para enseñar. ¿Saben que es un pecado cuando alguien tiene algo y no lo da? Porque es mejor dar que recibir. La palabra es ser ministrada a los hermanos. Pero para eso va a haber tiempos donde nos preparemos, donde estudiemos. Pero no debe quedar en nosotros. Debe enseñarse la palabra. No había nada más terrible cuando tú encuentras en el libro de Josué y de Jueces que la generación siguiente no conocía a Jehová. Nosotros no solo debemos procurar tiempos de enseñanza, sino que lo que se enseña sea guardado. que los hermanos que vienen nuevos tengan la posibilidad de llegar a través al testimonio de la iglesia por libros, por videos, de todas las maneras posibles el testimonio del Señor sea conservado y siga corriendo. ¿Sí? Y mira lo que dice en el verso 6 de ese mismo pasaje. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre esto. O sea, era algo del Señor. El Señor le comenzó a... ¿cómo decirlo? El Señor, mira, mira lo tremendo. El Señor tocó el corazón de un rey pagano para que le diera las cosas que necesitaba a Esdras para poder llevar a cabo la obra. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Era un escriba diligente en la palabra. Ahora sí leamos Nehemías, que es el libro al lado. Nehemías 8, verso 1. Ese es un momento tremendo en la historia de Israel. Israel, después de la cautividad, después de la oscuridad, vuelve y va a tener un encuentro con la palabra de Dios. ¿Cuántos creyentes, cuántos hombres que han pasado un tiempo creyendo que están siguiendo al Señor, pero están en Babilonia, y el Señor los saca de Babilonia, que es ese movimiento religioso apóstata, los trae a Israel, y ahora va a hacer algo Dios tremendo con este pueblo? Le va a abrir las Escrituras. Nehemías 8, verso 1, y dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza de que está delante de la puerta de las aguas. Curiosamente, las aguas, ¿no? Porque la predicación de la palabra son como aguas vivas. Y le y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Me recuerdo un pasaje en el libro La historia que no ha sido contada, el avivamiento en China, que llegó un predicador del extranjero. Entonces le dijeron: hermano, ¿sobre qué nos va a compartir? En una reunión de las casas así subterránea. Y el hermano les dijo: les voy a compartir acerca de Jesucristo en el Evangelio de Mateo. Entonces comenzó la reunión, el hermano comenzó a hablar de Cristo en el Evangelio de Mateo. Duró como hora y media la reunión y se acabó la reunión. Y todos los hermanos ahí, entonces el hermano oró para despedir y nadie se iba. Entonces el hermano les preguntó: oye, ¿y por qué la reunión ya se acabó o no se acabó? Y los hermanos: no, hermano, tú dijiste que nos ibas a compartir acerca de Jesucristo en el Evangelio de Mateo y solo usaste un capítulo. Y el resto de capítulos pasaron 2 días escuchando la palabra. Pero hoy en día tenemos cristianos que se duermen en las reuniones 15, 20 minutos, media hora y ya están dormidos. Tenemos tiempo para tantas cosas, pero no preparamos nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios. Mira que aquí no es Esdras el que trae la palabra, es el pueblo que la pide, hermanos. Es el pueblo que anhela conocer al Señor, es el pueblo que anhela seguir al Señor. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación. Que ciertamente la predicación no puede ser algo de nosotros ni algo que queremos. Debemos traer la escritura, ¿no? Así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. ¿Qué hermanos deben estar en las reuniones? Hombres escuchando la palabra de Dios. Mujeres y todos los que puedan entender. Hay niños de 2, 3, 4 años que tú le explicas algo y su mente todavía no. Pero hay niños de 5, 6, 7 que ya en el colegio ven matemáticas, español, sociales, inglés y ya entienden. Vamos a ver qué. ¿Quiénes deberían estar en una reunión de enseñanza? Vamos a verlo. Mira que esto es un cumplimiento, una restauración de algo que Dios ya había dicho. El pasaje clave donde Esdras y Nehemías veía esta situación, ya Dios la había dado en la ley. Vamos a leerlo. Deuteronomio capítulo 31, verso 11. ¿Por qué? Hoy tú llegas a una congregación. Hace poco fuimos a un evento de venía un predicador extranjero a una denominación de acá. Entonces invitaron a muchos pastores de muchos lugares y nosotros nos colamos allá. Entonces íbamos con Diana, con Salomé, bueno, íbamos varios. Íbamos a entrar al lugar de la enseñanza y nos dijeron que Salomé no podía entrar. que niños no podían entrar a escuchar la enseñanza. Porque hoy en día Satanás, en medio del pueblo de Dios, ha hecho una astucia, algo que no está en la Biblia. ¿Saben cuál es la astucia? Saca a los niños de las reuniones de enseñanza. Eso no está en la Biblia, hermano. Lo vamos a leer. Los niños, las mujeres deben estar en el tiempo en el que la palabra de Dios se enseña. Deuteronomio 31, verso 11, dice: cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová, tu Dios, en el lugar que Él escogiere, o sea, la congregación del pueblo, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo. Nosotros debemos invitar a la reunión, hacer reunir al pueblo. Pero entre ese pueblo se incluye a varones y mujeres y niños, y hay otro y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios. Porque el oír nos lleva a aprender, y el conocer a Dios nos lleva a tenerle reverencia a Él. Y mira lo que dice: y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, y los hijos de ellos que no supieren, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra donde vais pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Mira lo que dice: no solo tus hijos, si hay extranjeros en medio de ti, tráelos. Y si los hijos de ellos no entienden, tráigalos también a ellos para que entiendan. Entonces mira lo que dice: hombres, mujeres, niños y extranjeros con sus niños. El primer asunto que me parece tremendo, hermanos, son las mujeres. Ustedes saben que en los tiempos del Señor Jesucristo, los rabinos nunca tenían un discípulo mujer. Nunca a la mujer se le permitía estar en el lugar público de enseñanza, ni siquiera en el lugar privado de enseñanza. Cristo era un rabino diferente, hermanos. Cristo era un maestro diferente. Cristo incluyó en la administración de la palabra a la mujer en los tiempos bíblicos. Eso fue algo, hermanos, tremendo. Ni siquiera los discípulos gustaban de eso. La mujer ocupa un lugar importantísimo en la iglesia del Señor. El rol de la mujer, los oficios y el trabajo que la mujer tiene que hacer es de mucho valor para la iglesia. Es más, tú vas a la mayoría de lugares y encuentras que la iglesia en su mayoría son mujeres, para vergüenza de los hombres. Y el Señor les dio un lugar precioso. Vamos a primero a leerlo a las mujeres, después vamos a hablar de los niños y otras cosas. Lucas capítulo 10, verso 38. Lucas 10, verso 38. Aquí vamos a encontrar una familia. Siempre se habla mucho de esta familia. La familia de Marta, María y Lázaro en Betania, ¿no? Un lugar donde el Señor llegaba a reposar. Y dice, Lucas 10, verso 38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Todos los que le abren las puertas a Cristo, Él está dispuesto a venir. Esta tenía una hermana que se llamaba María. Y mira esto, este es el pasaje más tremendo. La cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. ¿Saben que es el mismo lenguaje como cuando Pablo dice que Pablo se sentaba a los pies de Gamaliel? O sea, este era un término que se usaba en la época para mostrar cuando había un rabino y ese rabino tenía seguidores o discípulos. Y ahora tú encuentras algo tremendo. Cristo incluyó en su corazón, en su bondad, en su amor, a la mujer. En la casa, miren hermanos, en la casa de un judío normalmente, cuando tú lees esos libros de costumbres y de la época de Cristo, ¿saben qué habían? Habían dos salas, una donde se reunían los hombres en el lugar público y otra donde se reunían las mujeres. Toda la función en la época de Cristo para las mujeres era privada, reservada para el hogar. Y ahora el Señor tiene entre los que le escuchan una mujer. Una vez fuimos a un lugar, los hermanos tenían la costumbre, la reunión del domingo, iba a comenzar la alabanza, la cena, se acababa la cena, las hermanas salían a enseñar a los niños. solo tenían una reunión en ese lugar, hermano. El único día que se enseñaba la palabra, no estaban ni las mujeres ni los niños. Tú hablabas con las hermanas, hermanas que no conocían al Señor, llenas de problemas, llenas de circunstancias. ¿Cómo iban a enfrentar todo lo que vivían? Si el único tiempo donde el Señor iba a alimentar, fortalecer y preparar para la guerra, ellas no estaban. Mira lo que pasó. Marta dice, Señor, ¿no tienes cuidado que yo haciendo tantas cosas y mi hermana sentada a tus pies? Porque sí hay que hacer cosas, pero hay algo todavía más importante en la iglesia. Si hay dones, si hay talentos, si hay muchas cosas que caracterizan las reuniones de la iglesia, las vamos a estudiar. Pero lo primero, hermano, la parte que no nos va a ser quitada es la parte de la palabra. Míralo ahí en el 41. Dice, respondió Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Miren, hermano, el tiempo de la iglesia en torno a la palabra es un tiempo de reposo. A escuchar, a percibirnos de lo que el Señor quiere decirnos. Pero solo una cosa es necesaria. Y María, qué cosa, mira, María dispuso su corazón para eso. María dijo, cuando Jesús pase por acá, yo quiero sentar a escuchar las palabras de su boca. Qué preciosa esa actitud de esa mujer. Una mujer, hermanos. Tú vas que encuentras cuando viene la prueba, Marta viene y hay mucha ansiedad. Pero María viene y comienza a hablar, y María con las palabras que dice, toca el corazón del Señor. ¿Y saben qué hace el Señor? Comienza a llorar. Con las palabras de María, hermanos. Porque ella le dijo, ciertamente creemos que tú eres el Cristo, y comenzó a hablarle de la resurrección. Era una mujer doctrinalmente entendida, sabia. Ahorita nos vamos a encontrar en Hechos de los Apóstoles con una mujer que, ¿saben qué hizo? Corrigió a un gran predicador, siendo mujer, hermanos. Eso me parece muy tremendo a mí. Y dice, yo no digo siendo mujer porque sean menor, sino por el lugar que ellas tenían en la época de Israel. ¿Sí? No me va a malinterpretar. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Un hermano decía, si tú tienes un llamado, la primera persona después de ti para entenderlo debe ser tu esposa. Porque si la esposa no entiende el llamado del hombre, no entiende la irresponsabilidad del hombre, muchas veces ella misma va a ser la misma piedra de tropiezo del hombre. La mujer debe conocer, la mujer debe saber a qué nos ha llamado el Señor, porque ella es una ayuda fundamental en ese trabajo. Dijo un hermano, si Satanás destruye tu familia, destruye tu ministerio. Por eso nosotros debemos darle lugar a que nuestra esposa se siente a escuchar la palabra de Dios. Nuestras mujeres, nuestras hijas. Mira lo que dice Lucas 10, verso 41. Perdón, en ese estábamos, Lucas 8, verso 1. Iba el Señor predicando, pero el Señor iba haciendo una obra, pero no iba solo. Él iba con toda una comitiva. Cuando el Señor llegaba a un lugar, llegaba con discípulos, llegaba con... ¿Sí? Esa es la iglesia del Señor. Aconteció 8:1. Después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el Evangelio del Reino de Dios y los 12 con Él. Pero pareciera que siempre nos quedamos ahí. Pero no solo iban los 12 con Él. Y algunas mujeres. Y mira que describe a las mujeres. Que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Mujeres con vidas difíciles, mujeres con problemas hasta con demonios, de salud terribles. Y no solo se nos dice que Jesús las había sanado y que andaban, sino mira, nos dice los nombres. María, que se llamaba Magdalena. Y dice el autor, de la cual habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, o sea, una mujer con un esposo rico, con un puesto alto, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. O sea, que el Señor en medio de su caravana, de su trabajar, siempre estaba con sus discípulos y con las mujeres. ¿No les parece eso precioso? Pero no solo en la reunión de enseñanza deben estar las mujeres, deben estar nuestros niños, ¿sí? Lo decía Deuteronomio 31, verso 12. Vamos a leerlo otra vez, volvamos a estos pasajes. Se los leo. Harás congregar al pueblo varones y mujeres y niños. ¿Cuáles niños? Los que ya tengan la capacidad de entender. ¿Sí? Y a tus extranjeros también le vas a hacer traer los hijos. Mira lo que decía Deuteronomio 29, verso 29. A veces pensamos, hermano, que la revelación y las cosas de Dios son tan grandes que un niño no va a entender. Mentiras de Satanás. La revelación, el conocimiento que Dios nos da es para nosotros y para nuestros hijos. Deuteronomio 29, 29, léalo, mira lo que dice. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios. Más las reveladas, o sea, las que Dios permite que el pueblo de Dios conozca, ¿para quiénes son? Son para nosotros. Aleluya. Eso es lo que hace la iglesia, conocer lo que Dios le ha revelado cuando se reúne a los pies de su palabra. Pero no solo para nosotros, y para nuestros hijos para siempre. Si el niño entiende, no tiene que estar en la reunión coloreando. Si el niño entiende, no tiene que estar en la reunión comiendo. Si el niño entiende, no tiene que estar en la reunión durmiendo. El papá, la mamá, debe apercibirse que ella no solo viene a escuchar, sino que debe tomar la actitud y enseñarle a sus hijos que también deben escuchar. Porque hay niños que a veces trastornan una reunión, porque los papás no son diligentes en corregirlos. Si el papá o la mamá los corrigen, ellos van a aprender. Como un papá me dijo, no hermano, pero yo no puedo, no me hacen caso. Le dije, en el colegio, el profesor tiene 40 como su hijo, hasta peores. Y él sí los puede sentar a que escuchen, y usted no lo puede hacer en su casa. El hombre de Dios debe gobernar a sus hijos en sujeción, que aprendan a escuchar la palabra de Dios. Es un niño de 2, 3 años que no entiende, pues se entiende que no entiende. Los papás deben procurar hacer que el niño no sea un estorbo ni una distracción para la reunión, por la solemnidad de la reunión. Pero si el niño ya entiende, se le debe sentar, se le debe explicar, vamos a escuchar la palabra de Dios, está atento a lo que el hermano va a decir. Mirando al hermano, sentando al hermano. Una vez llegamos a una reunión, así en una casa, en otro lugar, en otra ciudad. Llegamos a la reunión y un sinvergüenza como de 12 años así acostado en el sofá. El papá y la mamá al lado y no le decían nada, mientras el hermano estaba predicando la palabra de Dios. ¡Qué reverencia debe haber! ¿Qué reverencia hay en una con una actitud como esa? Después nos preguntamos por qué el mundo llega a la universidad, al colegio, a la edad madura y se los traga cuando no hemos sembrado la palabra de Dios. Miren, hermanos, las cosas reveladas. A mí me sorprende. Nosotros hemos hecho estudios de cosas que uno dice, son hasta uno queda como, Señor, no entiendo casi. Y uno cree que sus hijos están distraídos. Una vez estábamos compartiendo los atributos de Dios. Ese tema es profundísimo, riquísimo, pero profundísimo. A los días, pasaron como 2 semanas, estábamos almorzando. Llega y me dice Salomé, oye, Pables, eso de que Dios todo lo conoce, eso de que Dios todo lo ve, todos estos días no me ha dejado tranquila. Yo ni me acordaba que habíamos estudiado esos 15 días y ella se acordaba. Un día, hace poco, compartimos algo de las reuniones, del lugar del hombre, la mujer. Fuimos a otro lugar. En medio de la reunión se paró una hermana y comenzó a hacer de las suyas. Después de la reunión, oye, Pablis, ¿esa mujer no nunca ha escuchado lo que dice la Biblia acerca del rol de la mujer en la iglesia? Y yo, de una vez, me repitió las mismas palabras que yo había dicho. Nuestros niños entienden, hermano. Nuestros niños aprenden, hermano. Nuestros niños son el futuro de la iglesia. Si los sacamos de la reunión, no hay una generación siguiente que conozca al Señor. Dice el Señor, de vuestros hijos es el reino de los cielos. Muchos papás prefieren, una vez íbamos a un lugar, visitamos un lugar y estábamos con los hermanos, y esa semana tuvimos reuniones todas las noches con los hermanos. Los mismos hermanos responsables, ninguno llevó sus hijos. Entonces un día me le acerqué a uno, oye hermano, ¿y por qué no traes tus hijos? No, porque se quedan dormidos porque es de noche. Y le digo yo, ¿prefiere que su hijo se quede dormido viendo porquerías en televisión que escuchando la palabra de Dios? Miren, hermanos, en los colegios, en la televisión, en la música, están corrompiendo a nuestros hijos. Homosexualidad, lesbianismo, drogadicción, sexualidad, inmoralidad. Así, por montones, la basura le cae. Ellos muchas veces ni la entienden y ya están sucios. Es increíble tú sentarte al lado de un niño de 8, 9, 10 años y escucharlo hablar de promiscuidad. Es increíble cómo la mente de ellos ha sido destruida por la televisión, por el internet, por tantas cosas. Y muchos cristianos no traen a sus hijos a las reuniones. Si usted no trae o no puede traer a sus hijos a las reuniones como papá, debería quedarse en la casa con ellos enseñándoles. Una vez venían los discípulos y le iban a traer los niños al Señor para que los bendijera. Y los discípulos no les gustó. Nosotros debemos aprender que la reunión son ancianos, adultos, jóvenes y niños. Si hay niños que incomodan, es normal. 2, 1 año, 3 años, es normal. 4 años, 5 años, debemos hablar con los papás para que los corrijan. Pero en la iglesia debe haber tiempo, lugar para la enseñanza. Y en ese tiempo deben estar los papás, los abuelos, los jóvenes y los niños. ¿Sí? Mira lo que dice de Josué 8:35. Hermano, que no le hable el anticristo a sus hijos. Hermano, que no le hable la gran tribulación a sus hijos. Hermano, que no le hable de esto a sus hijos. Todo lo que yo escuche, todo lo que el Señor me enseña, yo debo dárselo a mis hijos. Mira lo que hizo Josué en sus tiempos. 8:35. Josué 8:35, el libro siguiente. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés, o sea, de todo lo que mandó Moisés, no hubo nada. Hasta esas cosas de sexualidad que habla la ley, Josué las habló. ¿A quiénes? Que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel. Y mira cómo resalta la palabra. Y de las mujeres, porque a veces creemos que las mujeres no son parte de la congregación. Pero a veces también pensamos que los niños no son parte de la congregación, hermano. De los niños y de los extranjeros que moran entre ellos. Qué cosas, ¿no, hermanos? De todo cuanto dijo Moisés, Josué se lo hizo hablar. Ustedes saben, nosotros sabemos por la palabra, que la generación que viene seguramente va a estar cara a cara con el dragón y con la bestia. Sus hijos saben que van a ser perseguidos, sus hijos van a estar, entienden todas las cosas, de todo. Nuestros hijos deben escuchar todo. ¿Por qué? Porque lo que se habla en la iglesia es santo, puro, edificante. No hay nada perverso. La palabra del Señor es limpia. ¿Sí? ¿Será que estoy exagerando? Miren, hermano, eso de la escuela dominical, eso es del siglo XIX-XX. Tú miras todos los autores cristianos antiguamente, todos enfatizaban en la educación espiritual de los hijos de parte de los padres y en la iglesia. No hay ninguno. Siempre los hermanos enfatizaban en esto. Mira lo que se dice de Abraham. Génesis 18, verso 17. Esto es un pasaje que siempre me ha impactado. Mira cómo el Señor habla de Abraham, su amigo. Génesis 18, verso 17. Porque curiosamente, se abstiene muchas veces de traer a los hijos a las reuniones, pero se les llena de internet. Hoy dispositivos digitales donde en un celular o una tablet tu hijo tiene toda la colección, todo el árbol de la ciencia del bien y el mal ahí cerca para destruirse. Pero no se habla de esto. Génesis 18, verso 17. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? O sea, hay algo que, ¿será que yo voy a hacer algo y no se lo voy a mostrar a Abraham? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. O sea, si yo voy a hacer una cosa tan grande con Abraham, ¿será que le voy a encubrir lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra? Yo sé, yo conozco a Abraham, decía el Señor. Dice, porque yo sé, mira estas frases, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Abraham. Miren, hermanos, porque tú puedes encontrar genealogía desde Adán hasta Cristo. ¿Saben qué? Estos patriarcas no solo conocían su historia, no solo conocían las profecías. Muchos hacían memorizar a sus hijos su descendencia. las promesas de Dios. ¿Ustedes por qué creen que Jacob quiso comprarle la primogenitura a Esaú? Él conocía la bendición que venía desde Adán y desde Eva, la bendición de Abraham. Porque ellos les hacían hasta memorizar los textos. Gracias a eso, Moisés tenía un testimonio el cual recopiló en los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Haciendo justicia y juicio. Mira lo que dice, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. O sea, yo sé que Abraham va a enseñar a sus hijos. Y eso va a hacer que yo haga venir sobre él y sus hijos lo que yo he dicho. Cree en el Señor, serás salvo tú y tu casa. Eso es una verdad. Pero tú debes enseñarle a tus hijos desde pequeño para que eso se cumpla según lo como Dios lo ha dicho. ¿Sí? Y la iglesia, en las reuniones de la iglesia, debe haber tiempo para, no solo para los hombres, no solo para las mujeres, sino que deben estar nuestros hijos. No terminamos, es por lo menos los niños con Éxodo 10, verso 8. Este pasaje es tan claro, tú ves la boca de Satanás siempre. Una vez iba el hermano Josué Irión en un avión, se le sentó al lado un sacerdote de los principales sacerdotes de la iglesia satánica en California. Lo vio y le reconoció. Tú eres pastor cristiano, porque como él enseña tanto de satanismo en las películas de Disney y todo eso, lo conocen bastante. Y él dijo, sí, yo soy pastor. Y le dijo, yo soy sacerdote satánico. Y ustedes los cristianos son unos idiotas. ¿Ustedes creen que con una hora en un domingo van a enseñar a sus hijos? Cuando nosotros los llenamos de basura 6 o 7 horas a la semana, diariamente. Los cristianos no piensan. Mi hermano dijo que no supo cómo responderle. Le dijo, hijo del diablo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque él habla bastante de la enseñanza a los hijos. Mira cómo dice Éxodo 10, verso 8. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón. Dios manda una plaga. Y aún los siervos de Faraón le dicen, llama a Moisés y quítanos este mal de encima. Entonces manda a llamar a Moisés y Aarón. Y dice, el cual les dijo, anda, serví a Jehová vuestro Dios, ¿quiénes son los que han de ir? O sea, si quieren cantar, si quieren reunirse, dice uno de los representantes del diablo en la tierra, vayan, yo no les pongo problema. ¿Quieren adorar a su Dios? Vayan. Moisés respondió, mira cómo debe responder un hombre de Dios. Hemos de ir con nuestros niños. Hemos de ir con nuestros niños. Y no solo con nuestros niños, y con nuestros viejos. Con nuestros hijos y con nuestras hijas. Mira esto. Y con nuestras ovejas. Y con nuestras vacas hemos de ir. Porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. ¡Qué cosas, ¿no? Hasta los animales debían ser reunidos para adorar a Dios, hermano. ¿Saben qué? A mí me parece tremendo el pasaje de Nínive. ¿Saben qué hizo el rey de Nínive? Escuchó el mensaje y dijo, todos, haced ayuno y humillaos, aún vuestros animales. Porque si yo quiero servir al Señor, mi casa y todo lo que hay en mi casa debe ser para el Señor. Mi televisor, mi equipo de sonido, la música que escucho, lo que veo, lo que hago, debe ser para Cristo. Si no, solo estoy sirviéndole al Señor de labios. Si la música que yo escucho no honra y glorifica a Cristo, no la debo escuchar. Si la televisión, lo que veo, no honra y glorifica a Cristo, no lo debo escuchar. O solo estoy sirviéndole de labios, pero mi corazón todavía ama cosas que él aborrece. ¿Sí? Y dice, y él les dijo, así sea Jehová con vosotros, ¿cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros hijos? ¿Sí ven la intención del diablo? Él quiere que vayas tú, pero no quiere que vayan tus hijos. Dice el diablo, vayan, reúnanse, canten, pero no lleven a los niños. ¿Saben que casi todos los regímenes opresores de la iglesia en las persecuciones siempre han dicho eso? En China, ¿tú te quieres reunir? No puedes llevar niños menores de 12 años, ni bautizarlos, ni evangelizarlos. La Santa Inquisición, si tu hijo se sabía el Padre Nuestro en su idioma común, lo quemaban al papá. Solo por saberse el Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que si la siguiente generación no conoce a Dios, el propósito de Dios es truncado. Y dice Satanás, ¿cómo voy a permitir yo este mal que vayan sus hijos? No, sus hijos que se queden jugando juegos de video, que sus hijos se queden viendo televisión, que se queden en internet, televisión, realities, deportes, fútbol, música, todo. Eso es para sus hijos. Para sus hijos no es el Señor, para sus hijos no es la palabra. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová. Ni siquiera las mujeres, no. Pues esto es lo que vosotros pedís. Y los echaron de la presencia de Faraón. Entonces Jehová dijo a Moisés: de esta yo me desquito. Pero verá. Extiende tu mano y sobre la tierra de Egipto para traer la langosta. O sea, al Señor no le gustó la respuesta de Faraón. Miren, hermanos, yo se los digo sinceramente. Si hay personas que tienen hijos y no pueden llevar a sus hijos, quédense con sus hijos en sus casas. Discipúlenlos en la casa si no pueden venir a la reunión. Claro, uno entiende. Un niño que madruga a las 5 de la mañana, 4 y media de la mañana, una reunión un jueves en la tarde, a las 8 y media ya se está durmiendo. Pero un domingo a las 10, un sábado, en la iglesia, en las reuniones de la iglesia, hermano. Dijo Cristo a sus discípulos, se indignó porque no dejaban venir a los niños y les dijo: dejad a los niños venir y no se lo impidáis. Muchos papás son tropiezos para sus hijos. Antes de que el mundo venga, antes que la tentación, la carne de ellos reaccione, los mismos papás no los dejan. Ya le están siendo tropiezo, ya le están siendo estorbo. Si uno educa a sus hijos pueden estar en una reunión de enseñanza. Y nosotros hace años íbamos a unas reuniones de lectura. ¿Tú sabes qué es una reunión de lectura de 3 horas, 2 horas? A leer cosas que ni siquiera uno entendía. Pero cuando tú enseñas a tu hijo, tú podías sentar a tu hijo a escuchar a la hermana leer. Hora, una hora, hora y media, ahí sentados. Se acaba la hora y ahí sí se despelucaba. Pero si tú enseñas a tus hijos, ellos van a respetar. Hace años publicamos un video de un concierto en Chile, los hermanos de Chile. Y están los hermanos en la alabanza y tú miras, en la primera fila hay una familia. ¿Cómo sabes que es una familia? Todos son igualiticos. Así tú ves, 18, 17, 16, 7, 6, 5, todos alabando al Señor. Uy, yo dije, esa es la mejor imagen de ese concierto. Hombres, familias, a los pies de Cristo. En las reuniones de enseñanza. Vamos a ver otro asunto. Segunda a los Corintios capítulo 3 verso 7. Este pasaje que les decía ahorita de la solemnidad del ministerio del nuevo pacto. Si eso pasaba en el antiguo pacto, que era un pacto de muerte, de ley, de letras, ¿cuánto más en el nuevo pacto, hermanos? Segunda a los Corintios 3 verso 7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? O sea, si eso que hizo Moisés fue glorioso, ¿cuánto más ahora en el nuevo pacto, en la administración de la palabra, debe haber gloria y reverencia? Como un día comenzó una reunión en otro lugar. En medio de la reunión comenzó y se paró una hermana y después se paró un hermano a discutir cosas. Le digo yo, ¿acaso necesitamos un púlpito y un micrófono para que respeten la predicación de la palabra? ¿Acaso debe haber sonido para que haya reverencia delante del hermano que está ministrando la palabra? ¿Saben qué se dice en Nehemías 8:11? Se los leo. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo. Hay momentos donde estamos reunidos en la palabra. Aunque somos familia y el ambiente de la iglesia es familiar, los hermanos que presiden deben traer solemnidad a la administración de la palabra. ¿Qué es eso? Hermano, haga silencio, estamos estudiando la palabra. Hay tiempo para reírse, hay tiempo para comentar, hay tiempo para preguntar. En la administración de la palabra debe haber reverencia. ¿Debe haber o no debe haber reverencia? Y los hermanos que ministran deben hacer sentir esa reverencia a la iglesia. Hermano, otro tiempo para eso, estamos en la palabra. Vamos a hacer silencio, vamos a respetar a la persona que está hablando, representando al Señor y a su palabra. Cristianos que en medio de la reunión con su celular. Cristianos comiendo en medio de la predicación de la palabra. Esas cosas no se deben permitir y está en nosotros hacer hacer ver a la iglesia eso. Los levitas hacían callar. Yo les conté hace poco, me invitaron a predicar. Un viernes estaba predicando, hermanos. En medio de la predicación se paró una hermana a hablar. Duró 5 minutos hablando. ¡Qué irrespeto! Mira lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 14, verso 34. En el momento de la administración de la palabra. Es diferente. Yo hace poco escuché a un hermano que fue a un lugar y respeto la postura de él. Se iba a predicar y dijo, hermanos, todos tenemos el Espíritu Santo. Si alguien tiene deseo de hablar, hable. El hermano lo permitió. Yo no lo comparto. Si hay preguntas, después de la enseñanza. Si hay comentarios, después de la enseñanza. No sé, mire, un día estábamos en una reunión. Invitaron a un hermano al extranjero. Llegó el hermano al extranjero. Media hora la predicación. Se levanta una hermana. Hermano, una pregunta. La hermana hace la pregunta. Con la pregunta todos nos dimos cuenta que le estaba echando sátira a otra. Ella hizo la pregunta y no acabó la pregunta y se levantó la otra. Yo también tengo otra pregunta. Adivinen qué era la pregunta. Responderte la sátira a la otra. ¿Saben qué, hermano? Se acabó la enseñanza. ¿Por qué? Porque dos mujeres necias no respetaron. Un hombre que venía del extranjero. Solo tuvo una noche para compartir en ese lugar. No pudo compartir. ¿Por qué? Porque no hubo respeto a la enseñanza. Mira lo que dice Pablo. Y ahí tú le hallas valor a las palabras de Pablo. 14:34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones. Porque ya hemos dicho que el ministerio de la palabra fue algo que el Señor le dio al rol del hombre. Y no a todos los hombres. Algunos que el Señor escoge en medio de su pueblo. Porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también lo dice la ley. Y si quieren aprender algo, o sea, es normal que hayan preguntas. Pregunten, pero ¿en dónde? En casa a sus maridos. ¿Por qué, hermanos? Porque una pregunta puede ser dañina. Ese ejemplo. Tú a veces te das cuenta que a veces hay preguntas que si yo tengo dudas, voy a preguntar. Y tú notas la sinceridad de la persona que quiere aprender. A veces no, a veces las preguntas es problemas que hay entre los hermanos. Hace poco estuvimos en otro lugar, en plena enseñanza, hermanos. Me sale una pregunta. Yo cuando escuché la pregunta, me la hizo un hombre, uno de los ancianos que nos había invitado a predicar. Entonces por eso respondí. Yo cuando escuché la pregunta se me hizo no directa, yo no entendí. Le respondí y se me levanta otro. Cuando se me levanta el otro a hacerme la pregunta, me di cuenta que habían cosas entre ellos. Dije, me metí en un chicharro. ¿Qué hubiera hecho si hubiera sido sabio? Le hubiera dicho, hermano, las preguntas privadas al privado con respuestas privadas. Y después de la reunión, así yo me ahorro el conflicto. Pero me hallé en medio de situaciones a veces incómodas. Que pueden, miren hermanos, hay cosas que dañan en vez de edificar. Y no nos reunimos para dañarnos los unos a los otros, sino para escuchar la palabra. ¿Sí? Entonces tienes una pregunta a tu esposo en tu casa. Porque es indecoroso, y no solo indecoroso, nosotros hemos visto que lo problemático que puede llegar a ser, hermano, que una mujer hable en la congregación. Escriben cartas. Me escribieron una carta a unos hermanos de otro país. Hermano, ¿qué hacemos? Hay una hermana que sabe Biblia. Pero eso coge a todos los hombres y los calla sabiendo la Biblia. Pero cada vez que habla, la iglesia termina en un tropel. ¿Saben quién me escribieron? Las mujeres. Porque no hay ningún hombre que la pueda callar. Hechos 18, verso 24. Mira este pasaje. Hechos 18, verso 24. Hay un hermano que, por esas cosas de la soberanía del Señor, el Señor lo pone a ministrar la palabra y se equivoca. Somos hombres. Yo me equivoco. Yo, cuando edito mis prédicas, me doy cuenta que me equivoco. Yo dije, uy. A veces uno piensa algo y dice algo contrario. Usa un nombre y se equivoca. A veces, esas son equivocaciones pasables. Imagínate que se pare en medio de nosotros un hermano y comience a enseñar cosas raras. Uno podría decir, lo vamos a corregir. Tú puedes corregirlo en privado. Así como las preguntas en privado, así la corrección. Es diferente, acabamos la reunión y uno diga, hermanos, estudiamos este tema. ¿Quién tiene preguntas sobre este tema? ¿Sí? Aún el hermano que dice, ¿quién quiere compartir? Bueno, vamos a hablar de las mutualidades también, pero vamos a hablarlo como lo dice la palabra. Mira Hechos 18, verso 24, ¿qué pasó en Éfeso? Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, o sea, ellos le escucharon y como que tenían evangelio así como todavía no muy claro. ¿Qué hicieron? ¿Lo pararon públicamente? No, hermanos. Le tomaron aparte. Ese es un principio, hermano. Los discípulos preguntaban al Señor aparte, cuando llegaba a la casa, ¿cierto? Y les pusieron, y saben que, mira lo curioso, que nombra primero a Priscila, como que la que más conocía el evangelio, era ella, de pronto se había convertido primero, era más diligente. Y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Oye, hermano, ¿sabes que lo que estás diciendo? Y a veces a uno nos cogen, hermanos, oye, hermano, tú estás diciendo esto y nos parece que te estás pasando. Y uno, pues a veces a uno no le gusta escuchar eso y uno dice, pero cuando uno va a ver el video o escuchar el este, uno dice, oye, sí, tal vez el hermano tuvo razón. Oye, hermano, estás diciendo mucho de eso. Oye, pero se hace en privado. ¿Y quién lo hizo? Hasta Priscila, hermano. De esta era que les decía ahorita. Y les pusieron más excelente el camino. Miren, hermanos. Mira lo que pasó en Hechos 15, verso 1. En la iglesia, en las reuniones de la iglesia, hermano, no se debe dar lugar para problemas. Sean del ángulo que sea. La reunión de la iglesia es una reunión santa para las cosas del Señor, para escuchar la palabra del Señor. Si hay problemas entre dos hermanos, el Señor dijo, bueno, ustedes dos solucionenlo allá. Si no alcanzan a solucionarlo ustedes dos, que eso ya es un problema grave, ¿cómo dos hermanos no van a poder solucionar algo? Vaya con los ancianos, dos o tres testigos. Si ya hay no, pues se viene a la iglesia a decirle, no, hermanos, hay un hermano que, pues la verdad, no parece no creyente, no perdona, no ama. No. Y ahí la iglesia se entera. Pero el problema se soluciona afuera. ¿Saben que en el Antiguo Testamento las piedras que se usaban, los instrumentos que usaban para edificar la casa, todo se cortaba por allá afuera? ¿Por qué? Porque en la edificación de la casa no debe haber ruido. No nos reunimos a pelear. No nos reunimos a contiendas. No nos reunimos a discutir. Cuando hay un asunto que es de discusión, lo deben asumir los responsables, en este caso los ancianos de un lugar. La iglesia no debe participar de esas situaciones. Hechos 15, verso 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no poder ser salvos. O sea, comenzaron a enseñar otro evangelio. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y una contienda no pequeña con ellos, o sea, se chocaron, ¿no? Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. ¿Con quiénes se tratan las cuestiones así? Con las personas maduras y responsables. Ellos, pues, como un día se paró un hermano y dijo, hermanos, es que yo tengo una cosa contra un hermano. Y le paró otro y le dijo, entonces solucionéle con el hermano, nosotros no queremos saber nada. Así lo cortó, así, directamente, porque las reuniones de la iglesia no son para eso. Y dice, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegando a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos. Y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. O sea, a la iglesia le contaron lo que Dios estaba haciendo. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los... O sea, cuando hubo el problema, ¿qué pasó? Se acabó el asunto ahí. Y aparte se reunieron, ¿quiénes? los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y como son personas maduras, se puede haber una discusión, dice. Y después de mucha discusión, se levanta Pedro, se levanta Santiago, y después Pablo y Bernabé, y se llega a un acuerdo. Pero la discusión fue donde, en un círculo más estrecho. Ahí, cristianos, imagínate un creyente nuevo. Llega a una reunión nueva, queriendo conocer al Señor, y en medio de la reunión se arma un zaperoto. Una vez estábamos haciendo una reunión y se armó una, pero así, son piedras caían para acá. Salimos de la reunión y me dijo un joven, oye hermano, nuevo. Oye hermano, ¿y estos qué? Piedra para allá, es uno así, así. Yo salí de esa reunión asustado, hermanos. Asustado de lo que del ambiente tan terrible. Dice Pablo que él no alababa a la iglesia en Corintio porque no se reunía para lo mejor, sino para lo peor. Porque cuando reunir como iglesia hay entre vosotros divisiones, y dice Pablo, y en parte lo creo, porque es que nuestra naturaleza da para eso y mucho más, hermano. Porque es preciso, dice Pablo, aunque hayan disensiones, para que se hagan manifiestos los que son aprobados. Terminamos, hermanos. ¿Qué debe haber así por encima? Se los leo. ¿Qué debe haber una reunión de enseñanza como tal, o en tiempos de la iglesia donde se enseñe la palabra? Primero, se debe enseñar y predicar a Jesucristo. La iglesia debe conocer al Señor que sigue. ¿Quién es Él? ¿Qué hizo? El fundamento es Cristo. Los apóstoles no cesaban. O sea, nunca podemos dejar de hablar de Jesucristo, hermanos. ¿Sí? Pablo, cuando fue a los Corintios, dice, yo me propuse no hacer otra cosa, sino hablar de Cristo y su obra, este crucificado. Esos son los temas centrales del Evangelio. Esos son los temas en los cuales debemos perseverar. Poner un buen fundamento para que los creyentes nuevos, para los que llevamos tiempo, cada vez seamos más afirmados en Cristo y en la verdad del Evangelio. Después, cuando hay un fundamento en una iglesia, no solo debe quedar, porque cuando tú vas a construir una casa, no solo echas el fundamento, de ahí para arriba comienzas a construir. Pablo dice que cuando él iba, no rehuía, o sea, no dejaba de enseñar todo el consejo de Dios. De eternidad a eternidad. Debemos tener un ministerio amplio donde abordamos todos los asuntos importantes, doctrinas importantes de la fe. ¿Sí? Eso no se hace un domingo, eso no se hace en 4 domingos. Necesitamos tiempos, varios días a la semana para hacer eso. Reuniones de discipulado donde se coge a los creyentes nuevos y se les enseña todas las cosas que Cristo nos ha mandado. Cómo orar, cómo leer las escrituras, cómo creer en el Señor, qué es el bautismo, qué es la fe, qué son las reuniones, todo. Discipulado debe haber en la iglesia. ¿Qué más debe haber? En esto incluimos también las reuniones de lectura. Cuando hay cosas que nosotros no podemos enseñar, hermano. Bueno, esa es la reunión de lectura de la iglesia. Pero reuniones de lectura en el sentido como hizo Esdras. Vamos a leer el libro de Romanos, hermano, y lo vamos a estudiar. Esdras leía y habían levitas que interpretaban y le daban entendimiento al pueblo. Vamos a leer Romanos, Romanos 1. Vamos a entenderlo, hermanos. ¿Qué quiso decir Romanos 1:1? ¿Qué quiso decir Romanos 1:2? ¿Qué quiso decir Romanos 1:3? 1:20. El próximo sábado, jueves, viernes, Romanos 2. Romanos 2:1, Romanos 2:2, Romanos 2:3, Romanos 2:8. ¿Qué quiso decir Pablo? Y en la medida que vamos estudiando la palabra, ella nos da fe, ella nos da conocimiento, ella nos da reverencia. Reuniones de lectura de la palabra, de lectura de los libros, ¿sí? Eso dice Pablo, le decía a los colosenses, cuando sea leída esta carta por vosotros, hacer que también se lea en la iglesia de los disenses. Y que la Laodicea lea también la de vosotros. O sea, debe dar lectura y entendimiento de las escrituras. También, entre las reuniones de lecturas, y más en nuestra época, es importante que si entre nosotros no hay tanta claridad al enseñar las escrituras, hay libros de hermanos que nos pueden servir. Y nos podemos reunir a leer los libros que son la herencia de los santos. Yo a veces digo, para estudiar el Evangelio necesitamos mucho tiempo, pero si tú lees el libro de Washman y el Evangelio de Dios, tú vas a quedar clarísimo. Entonces nos podemos reunir ¿a qué? A leer el libro del hermano Ni. Eso también era una práctica común y es bastante edificante. ¿Sí? Más o menos esos asuntos deben priorizar en una reunión donde haya tiempos para la enseñanza. Entonces, hoy solo vimos este aspecto. Hay muchos más. Hay ejercicio de dones, hay mutualidad, está la reunión de la cena. Entonces vamos a ir mirando varias cosas, porque si la iglesia vuelve a su normalidad, en ella debe haber ciertas cosas que manifiesten y expresen la vida y la gloria de Dios, tal como lo encontramos en el Nuevo Testamento. Pero vamos a dejar ahí por ahora. Vamos a orar para terminar, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor Jesús. Generalmente nosotros somos tan contrarios, y aún nuestros tiempos son tan contrarios a tu palabra, Señor, que tú necesitas restaurar tu iglesia, Señor. Y a veces la restauración de tu iglesia comienza, Señor, en los momentos más sencillos, cuando estamos delante tuyo y delante de tu palabra, Señor. Haz que tu palabra abunde en nuestros corazones. Haz que en tu iglesia, Señor, tu iglesia pueda ser rociada de los cielos con tu palabra que hace prosperar tu evangelio, tu palabra que hace crecer a tu iglesia, tu palabra que hace que tu reino avance, Señor. Ayúdanos a valorar tu palabra, a amar tu palabra, a desear tu palabra como niños recién salidos del vientre, Señor. Ayúdanos en nuestras reuniones. Oramos no solo por las reuniones de los domingos, Señor, la reunión de los jueves, de los sábados, Señor, para que tú las bendigas, para que tú nos guíes, para que tú pongas la carga clara que debemos compartir, Señor, para que tú nos ayudes en todas las cosas, Señor. Queremos que tú edifiques tu casa, que tú edifiques tu iglesia, que tú hagas tu obra en medio nuestro, Señor, y trae a aquellos que han de creer por la predicación de la palabra, aquellos que han de conocerte, de seguirte, aquellos que han de andar con nosotros en este camino, Señor. Tráelos tú y reúnelos en torno al nombre y la autoridad de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Ayúdanos, Señor, guíanos, y ponemos todas las cosas en tus manos, Señor. Haz que podamos meditar y considerar todos los asuntos que hablamos, Señor, delante tuyo, en tu presencia, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús.
Y adorar a ti, Cordero.